Bien, Lincoln Maestegui es un tipo curioso. Cualquier estudiante de psicología, en un ejercicio en el que deba aventurar un diagnóstico psiquiátrico, se vería tentado de adjudicarle alguna clase de esquizofrenia leve. Mientras que todos lo conocemos en su carácter público de profesor de historia y periodista, él se define como un músico frustrado.
Exacto.
Teniendo en su biblioteca personal los 5 tomos de Orientales, colección de su autoría publicada por Planeta, en la que narra la historia política del Uruguay, él cree que el mejor libro que ha escrito es la biografía Mozart detrás de la máscara. Así cuenta que cuando tenía 4 o 5 años, estaba en su casa con la radio prendida, y escuchó una melodía, que es esta que estamos escuchando ahora, que identificó como lo más hermoso que le pasó en la vida. Se trataba del tercer movimiento de la sinfonía número 40 en do menor de Mozart. Según contó hace un par de meses en El Perspectiva, ahí dijo: esto es lo mío. Pero anda a convencer a su madre, doña Brenda Casas Araujo, de que el nene no iba a ser abogado. La síntesis de esa tensión le dio al país un notable contador de la historia del Uruguay. Para remontarnos a esa primera pasión de Lincoln, es que lo invitamos casi exclusivamente para hablar de música clásica. Lincoln, bienvenido, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bien, antes de arrancar decías, bueno, capaz que arrancamos por definir lo que es música clásica.
Claro, eso es todo un problema, ¿eh? Es decir, ¿qué entendemos por música clásica? Te comentaba antes de comenzar este programa que uno no habla de literatura clásica, literatura popular, o pintura clásica, pintura popular, como si fueran compartimentos estancos, que son como dos artes distintos, ¿eh? En cambio, sí lo hace con la música. Y a mí me parece que eso, que tiene sus causas, tiene sus razones, es un error, ¿eh? Yo creo que clásico es todo aquello que queda como mejor expresión de un determinado género a lo largo del tiempo. En ese sentido, no me cabe duda que los Beatles son clásicos. No me cabe duda que Elvis Presley es clásico. No me cabe duda que Gardel es clásico.
Como se hace
con... clásico, que murió en 1935 y la gente lo sigue.
Como se hace con la literatura,
lo sigue escuchando, ¿no? ¿Cómo?
Como se hace con la literatura.
Claro.
Aquellas obras que permanecen...
Que permanecen y superan el desgaste del tiempo, ¿viste? ¿No? Lo mismo pasa con la música, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esa separación tan terminante? Yo qué sé, Mozart, Schubert, Beethoven, Brahms, Bruckner, Mahler son clásicos. Y en cambio, yo qué sé, ¿viste? Los Beatles, los Rolling, Creedence,
no es música clásica.
No.
Alguien la definió en algún momento, dijo, bueno, esto es música clásica.
Pero claro que sí, claro que sí. Pero no me cabe duda que dentro de 200 años, que obviamente yo no voy a ver, creo que ustedes tampoco, ¿no? La gente va a recordar esos conjuntos, como hoy recordamos los conjuntos madrigalistas del siglo XVI o XVII.
Claro. También se le llama música culta, ¿no?
Ah, eso es horrible.
Es peor, ¿no? Todavía.
Eso es peor todavía. Eso es peor porque implica que la música que no es así es inculta.
Ese contraposición a música popular, me parece.
Claro, pero ¿se supone que la música popular es inculta?
No. Quizás la génesis...
Viene de ahí, pero me parece un término desdichado.
Pero por ejemplo, a Bach, ¿no? Por citarte un compositor clásico...
La columna vertebral, ¿no? Es al viejo,
a Bach lo iba a ver el vulgo. No, lo iba a ver supongo yo, te lo pregunto, ¿no? Lo iba a ver la gente que...
Bueno, mirá...
Que era la gente que tenía plata y podía tener tiempo para instruirse.
No. La gente de aquella época no tenía acceso a una serie de espectáculos que después se fueron haciendo comunes. Pero la música, en tiempos donde no había grabaciones, etcétera, estaban abiertas al público. Se tocaban en los parques, ¿viste? Y ahí él lo escuchaba cualquiera, ¿no? Y no había esa diferencia que aparece en el siglo XX como consecuencia de las malhadas vanguardias, que fundamentalmente algunas, ¿no? Que haciendo música para iniciados, para entender la cual, o para sentir cabalmente la cual había que tener una serie de conocimientos previos que la gente no tenía, hacen que la música pierda atadero melódico, atadero rítmico y atadero armónico, que son los tres elementos de la música, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente se refugia en otro tipo de música que mantiene esas virtudes, ¿no? Y entonces ahí aparece la música popular, ¿no? O mal llamada popular, y la música clásica, mal llamada clásica.
Pero hay una como una... Uno tiene como la sensación de que la música popular va de abajo hacia arriba, casi siempre, ¿no? El tango es orillero, el blues sale de los negros. Bueno, mucha música popular salen de los esclavos que vinieron y mezclaron, claro. Se mezclaron con los inmigrantes. Acá serán italianos, españoles. En Estados Unidos eran los irlandeses.
La milonga, por
claro,
ejemplo.
Y la música, claro. Y la música que llamamos clásico oculta, capaz que no. Que sale de gente que estudió en las academias, que podía estudiar música.
Mira, que estudió en las academias no es una diferencia, porque muchos grandes músicos del campo llamado popular estudiaron en las academias. Y tampoco es cierto que la música mal llamada clásica no tenga atadero con lo que produce la gente, el pueblo más inculto. Al revés, la inspiración melódica de todos los grandes compositores es la música folclórica.
Ajá.
Es la música de la gente, la música tomada de la propia voz del pueblo.
Pero la complejidad de las piezas, esta pieza, por ejemplo, ¿no es la que hace en definitiva apartar al que no conoce mucho de música de esa música? Y termina convirtiendo esa música en música para una élite que puede llegar a comprenderla.
Yo creo que no, ¿no? Y me parece que hay algunos compositores que son bien demostrativos en ese sentido, ¿no? Los Beatles, por ejemplo, ¿no? Que no son demasiado renovadores desde el punto de vista musical, ¿no? Lo que hacen es modernizar la canción isabelina y arreglarla de una manera más nueva, ¿no? Son muy refinados musicalmente, ¿eh? Son tremendamente difíciles desde el punto de vista armónico y desde el punto de vista, incluso te diría que melódico, ¿eh? Por lo tanto, yo no creo que la mayor o menor elaboración técnica de una pieza contribuya a que esa pieza se difunda más o menos.
Yo pondría otro ejemplo. Por ejemplo, hay que ser muy educado para que se te contagie el pam pam para pam 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 para pam 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 pam
Vivaldi.
Pam 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 pam
Ahí tenés Vivaldi, ¿no? Un cura con escasos conocimientos musicales, ¿viste, no? Muy colorado de cara, llamaban el prete rosso, ¿no? El cura rojo, ¿no? Que dirigía un establecimiento para niñas que dieron un mal paso, ¿no? Que quedaron embarazadas siendo solteras y cosas por el estilo, y les enseñaba instrumentos. Y entonces escribía sus obras para los alumnos que eran destacados en cada año del establecimiento que regenteaba. Por eso tiene combinaciones de instrumentos muy raras, ¿no? Conciertos para laúd y viola d'amore, por ejemplo, ¿no? Cosas bastante raras, ¿no? Uh-huh. Y es un genio porque tiene una vena melódica y tiene una capacidad de llegada impresionante, ¿no? Uh-huh. Lo que tú cantabas, obviamente, es el primer movimiento de la primavera, de las cuatro estaciones, del Cemento de la Armonía y la Invención, en una obra general de Vivaldi, ¿no?
Si hubiera nacido en el siglo XX, fines del siglo XX, capaz que hubiera compuesto Mayonesa.
Mirá,
¿o no?
No sé si Mayonesa.
Digo por eso de esa capacidad de generar música chiclosa, pegadiza, melodías.
Sin duda hubiera compuesto otro tipo de música. Yo alguna vez he dicho, ante el escándalo de algunos puristas, que si Mozart hubiera vivido en el siglo XX, XXI, hubiera tenido un conjunto rock.
Claro. Mozart era rock.
Pero claro, ¿y qué hubiera sido? ¿Pink Floyd? Pero
hay que leer además lo que decían los críticos de Mozart de su tiempo.
¿Le pegaban?
Pero le pegaban en forma escandalosa, ¿no? Hoy miramos a Mozart como el colmo de lo clásico, de lo...
Y era un transgresor.
De lo armónico, ¿no? Decían, esa música disonante, esa música fea, cacofónica para los oídos.
¿Y a quién le gustaba, si no le gustaba a los críticos? ¿A la gente?
Le gustaba a la gente, le gustaba a la gente, ¿no?
¿Y quién era la gente? ¿Cómo era ese público?
Bueno, es decir... Es difícil contestar eso en una sola pregunta. Evidentemente, la gente que normalmente asistía al estreno de las obras de Mozart no era la gente del pueblo, ¿no? Era la gente de la nobleza y la alta burguesía o la burguesía media. Sin embargo, Mozart compone su última ópera, La Flauta Mágica, que para mí es la obra más impresionante de toda la cultura occidental, y la estrena en un barrio periférico de Viena, en una carpa que es como un circo, para la gente del pueblo, que salieron enloquecidos, porque la obra es tremendamente pegadiza y tremendamente impactante. Así que en ese sentido,
como para demostrar que no siempre estaban en los auditorios reservados.
Claro, pero y digo, mirá que eso se puede poner ejemplos similares en todas las artes, ¿no? Uh-huh. Aquí la carpa de Futi en el Uruguay, que fue una experiencia que se hizo en los años 60, Futi, Federación Uruguaya de Teatros Independientes, llevaba obras de Lope de Vega en verso, ¿viste? Y de Calderón, y las daba en el cerro, ¿no? Y la gente salía alucinada.
O sea que Mozart arrancó siendo un raro dentro de...
O sea, Mozart es un innovador.
Es un innovador.
Todo innovador siempre rompe esquemas. Y siempre te encontrás con un grupo de puristas que te dicen, bueno, la música es así, este tipo la hace allá. Ergo, esto es discutible, ¿no?
Y Bach es anterior a Mozart, ¿no?
Sí,
y recién Bach cuando lo nombré, vos dijiste, bueno, como que Bach es la columna vertebral de
exacto,
¿no? Es la columna vertebral.
Todos vienen de Bach.
Ah, bien.
Todos vienen de Bach, Incluso Mozart, fíjate tú que fue alumno de Johann Christian Bach, del hijo menor de Bach, que es un músico impresionante, porque cuando hablamos de Bach siempre hay que aclarar...
Tuvo una familia de muchos músicos, ¿no? Claro.
De Johann Sebastian, de Carl Philipp Emanuel, de William Friedrich, de Johann Christian, ¿no? Que fueron grandes, grandes músicos todos, ¿no? Conocía poco la obra del viejo Mozart, del cantor de Leipzig, de la iglesia de Leipzig, ¿no? En el último año de su vida, él hace un viaje por Alemania y va a Leipzig, y entonces el director del instituto religioso musical le trae partituras de Bach, del viejo Bach, que Mozart no conocía, ¿no? Entonces Mozart las tira al suelo, alucinado, las mira y dice, lo más viejo es lo más nuevo. Que me parece un comentario genial.
¿Y lo que pasa con el rock ahora? Lo más viejo, lo más nuevo, y todas las bandas de ahora hacen rock de los años.
Claro, es decir, muchas veces encontrás que novedades de otros tiempos se han ido perdiendo, ¿no? Y vos las recuperás.
Claro.
Lástima que Mozart se muera a los 36 años, ¿no?
Pero
iniciaba
un proceso de recuperación Mozart en ese momento.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, el último movimiento de la 41, ¿no? El fugado, que es el último movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart, no es concebible si no conoces profundamente a Bach. Esto te lo digo como una opinión, que es casi una, viste, es aventurado decirlo, ¿no?
Tenemos a Bach como columna vertebral, a Mozart como el iluminado, Beethoven...
Bueno, Beethoven es el continuador de Mozart, que reconoce tácitamente que no se puede seguir escribiendo música como la escribía Mozart, con los parámetros que Mozart manejaba, parámetros estéticos y parámetros formales, porque Mozart llegó a la perfección. Uh-huh. Entonces abre caminos nuevos, mete coros en la novena sinfonía, amplía la orquesta, cambia los minuetos, que eran los terceros movimientos de la sinfonía, por un scherzo, que es un movimiento más dramático, no menos bailable, ¿no? Y habrá el romanticismo. Sería para hablar horas y para no ponernos nunca de acuerdo si Beethoven llegó a ser un romántico o no, pero que abrió las puertas al romanticismo, sí las abre. Y es uno de los grandes músicos, desde luego, ¿no?
En términos de rock podría ser Bach es Elvis, Mozart son los Beatles, Beethoven es el rock progresivo de los 70.
Corre por tu cuenta.
¿Y cuál es el, no sé si decir el ABBA, pero el más popular, más pop, el que tuvo más piezas pegadizas en las generaciones para las cuales tocó?
Sin duda Schubert.
Schubert.
Que le costó muchísimo estrenar sus obras, porque fue un músico que componía para sus amigos, para la taberna, ¿no? Para su vida social, y se murió sin que prácticamente se le estrenara ninguna, ni de sus nueve sinfonías, tú sabes que Beethoven compone 9 sinfonías, ¿no? A partir de ese momento nadie se anima a componer más de 9 sinfonías, ¿no? Marcó el sello.
Hasta ahí se llega.
Mahler, por ejemplo, que es bastante posterior, sí, compuso 10 sinfonías, ¿sabes? Pero a la décima le llamó la canción de la Tierra, ¿no? Para no llamarle décima sinfonía, ¿no? Schubert compuso 9 sinfonías, tiene una cantidad enorme de música de cámara y 600 canciones. Todos los compositores de canciones que ustedes conozcan, canciones se entiende, por supuesto, la voz acompañada,
sí,
¿no?
Perfecto.
Se inspiran en Schubert, lo sepan o no. Todos, ¿eh? Porque Schubert agotó todas las formas posibles de la canción. La canción estrófica, la canción circular, el microdrama, todas las formas de canción las agotó Schubert. Y entonces hay algunas canciones de Schubert, como el Tilo, por ejemplo, Der Lindemann, que han pasado a ser patrimonio de la gente. La gente la escucha, ¿no? Y cree que es, bueno, la canción de alguien, sí, sí, ¿no?
Y salió de
propia,
Schubert,
¿no? Dicen que lo más grande que puede obtener un artista es que la gente recuerde la obra y olvide el nombre. Un poeta uruguayo, como todos los poetas de este país, bastante injustamente olvidado, Ciro Rodríguez Castillo, dice eso mismo en un poema, ¿no? Dice, quiero una copla que ruede cuando ya no ruede yo. Claro. Semilla hermana del tiempo, del tabaco y del arroz. Padanaderito de cardo que ande como sin razón, sin que ni el viento se acuerde de qué tallo era la flor. O sea, que se recuerde la obra y se olvide el autor.
Ese que hizo el gol contra los ingleses.
¿Cómo?
Ese que hizo el gol contra los ingleses, digamos. No se acuerdan del nombre, pero se acuerdan del gol.
Sí, no,
México 86.
No sé a cuál gol contra los ingleses te referís, Uruguay.
El gol de Maradona.
No, ta.
Una obra de arte en el fútbol.
Lincoln, ¿podemos hacer una tanda? Y tenés un tiempito más para seguir, no hay problema, y seguimos charlando.
Todo el tiempo que usted
se eligió 4 canciones, Lincoln Mestay, aparte que no solamente están vinculadas a la música de la cual estamos hablando. No sé si al final tenemos un término para definir esta música, o sea que no es música clásica.
No, clásica.
La definimos como música clásica.
¿Se puede conseguir el catálogo con 600 canciones de Schubert?
Sí, claro, yo las tengo las 600.
¿Mira?
Grabado por Dietrich Fischer-Dieskau, que es el mayor cantante de Leeds alemán que ha existido y que murió el año pasado, ¿no? Y que yo tuve la enorme suerte de este mundo sin verlo, en la década del 90 en Salzburgo. Grabó las 600, y no es el único, ¿no? Pero es la grabación que yo tengo, Lied de Schubert con Estrellar al Mur al piano.
Así como, así con esta no vamos a la tanda, así como Brasil es la cantera de los grandes jugadores de fútbol.
Y no solamente, y de los grandes músicos también.
No, también, obvio, pero para hacer la comparación.
Mira que encontrar un músico como Vinicius, tenés que caminar, pero hay mucho que caminar.
¿La cultura germánica es lo mismo para la música clásica? Los alemanes,
sí,
los austríacos.
En cierto momento. En el siglo XIX, sin duda. En el siglo XIX, sin duda. Finales del XVIII, XIX, la música alemana marca claramente un predominio.
El barroco de los italianos.
En la música mundial. El barroco de los italianos, ¿viste? Había tenido a los españoles, a Tomás Luis de Victoria, Cabezón, ¿no?
¿Y los ingleses por qué no desarrollaron una cultura?
Ah, es muy buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque trajeron músicos de otro lado. Porque Händel vivió toda su vida en Inglaterra. Porque Johann Christian Bach vivió toda su vida en Inglaterra, ¿no? Entonces taparon el talento de los mismos ingleses.
Como el Barcelona y el Real Madrid.
Barcelona no tanto, pero sí, el Real Madrid seguro.
Ahí va, exacto, ¿no? O el Barcelona de la década de 60, claro. ¿Viste? ¿No? Eran todos extranjeros. Entonces, ¿cómo hace un gurí catalán para
en las tabernas de Gloucester se escuchaba? Y acá los matan los extranjeros.
Me gustó la selección que hizo Lincoln. De algunos ya habló, pero hay dos artistas, tres artistas habló. Uno no los mencionó todavía, que es el último de la lista. Me voy con este mensaje, dice Sebastián. Bach es Beckenbauer, Mozart es Maradona y Beethoven es Roberto Baggio.
Bueno, está bien. con la diferencia que Roberto Baggio es un penal, ¿no? Absolutamente de esos que no se debe errar, ¿viste? ¿No? Creo que Beethoven no lo hubiera hecho, ¿no?
Y entre seguir escuchando esta música o seguir hablando con Lincoln Maestegui, bueno, optamos por la segunda, así tenemos un poco más de tiempo para charlar
con él. Lo cual es un pecado mortal que difícilmente los oyentes te vayan a perdonar.
Pero bueno.
Porque haber interrumpido esta maravilla, esta cosa absolutamente inefable, literalmente imposible de describir con palabras, que es el segundo movimiento del concierto para clarinete de Mozart, para escucharme a mí, ¿no? Es algo que no creo que la gente te perdone fácilmente.
Pero capaz, ¿no?, que después que te escucha a vos, va a escucharla con otra oreja.
Ojalá que sí, desde luego.
Lincoln, bueno, decir que tiene la biografía Mozart detrás de la máscara, y en realidad esa fue la excusa para invitarlo a hablar sobre música clásica. Llega un mensaje de Carlos de Neptunia que dice: Lincoln fue en su juventud el Casto Maistei, autor de varias adaptaciones de temas folclóricos, entre otros Camino de los Quileros, que el otro día arrancamos el programa justo con Camino de los Quileros.
Exactamente. Decirle a esa persona que recuerdo perfectamente esa adaptación que le hice con un amigo que se llamaba Ernesto Chernichov, que hace años que no lo veo, y que le habíamos puesto Camino de los Quilombos, ¿no? Y bueno, diversiones de jóvenes, diríamos.
Ahí está. Juanchi te preguntó en la tanda, bueno, sobre la película de Amadeus, ¿no? Y que de alguna forma inspiró el libro de Mozart, ¿no?
A contrario sensu, ¿no? Sí. O sea, me pareció tan desagradable la película, tan tergiversadora de lo que es la personalidad y el genio de Mozart, que me llevó, o me dio el impulso que necesitaba para sentarme a escribir ese libro, que es el único libro que he escrito para mí. Tal vez por eso me gusta más que los demás, ¿eh? Pensando en mí mismo, pensando escribir un libro para mí mismo, ¿no?
Sacarse el gusto, como quien dice.
Ahí va, para sacarme un entripado personal, que expresara además toda la tremenda admiración que me produce la música de este artista, que creo que sea el artista más grande del mundo occidental. No digo el músico, digo el artista.
Uh-huh. Artista.
Sí, lo coloco por encima de todo lo demás.
¿Y el,
¿no?,
mundo oriental, tenés alguno?
Por eso, no, porque no lo conozco. Ah. Lo que pasa que una cosa que sí me molesta es que nosotros, los occidentales, creemos que somos el ombligo del mundo, ¿no? Que lo único que vale es hablar de Mozart, Beethoven, de Bach, Brahms o Wagner. ¿Y qué sabemos lo que se componía en China en esa época? ¿O en la India? ¿Te das cuenta? Entonces,
Pero en la India, en la China, hay clásicos que
pero
se tienen...
Claro, tiene que haberlo.
En el sentido que los tienen... igual de considerados que nosotros tenemos a estos.
Mirá,
músicos.
Yo no te puedo contestar eso con propiedad, uh-huh, ¿viste? Porque desconozco esas culturas. Pero son culturas que tienen miles y miles y miles de años. ¿A ti te parece que no tendrán extraordinarios compositores, hablando de música, uh-huh, en el caso de ellos, ¿no?
Es como que la armonía de las... Acá capaz digo un divague, ¿no? Pero por las dudas. La armonía de las músicas orientales... son como más, mira lo que voy a decir, menos armónicas que la de...
para nuestros oídos.
Sí, que la música occidental, ¿no? Suena raro.
Suena raro porque la música hindú, ellos manejan medios tonos, cuartos de tonos, ¿no?, que nosotros no manejamos. Pero desde luego, es una creación del talento humano que yo supongo que debe ser tan valiosa como la que nosotros tenemos en Occidente, ¿eh? Y sin embargo, no solamente en la música, en todos los aspectos, los occidentales nos creemos que somos los inventores del mundo, ¿no? Mm. Yo tengo 1492, como decía, descubrimiento de América. Yo qué sé lo que estaba pasando en China, y qué les importó a los chinos que los europeos descubrieran América.
Y en China ya estaban planeando la reforma de Xi Jinping, me parece.
Por lo menos ya tienen la muralla hecha, ¿viste? ¿No? Que es bastante, ¿no?
Otro de los temas que dijiste, Lincoln, es de un artista que ya mencionaste como el más pop de los clásicos, que es Schubert. Vamos a escuchar, es el Tilo, el...
¿Cómo no? Der Lindemann o el Tilo.
Vamos a escucharlo.
Brunnen vor
¿Qué está cantando acá Schubert, Lincoln?
Es un poema, casi una invitación al suicidio. El poema de Müller dice, en un lugar alejado, a lo largo del camino, había un tilo, un árbol de tilo, y bajo él pasé los hermosos momentos con mi amada, que pasaron para siempre y que se fueron para no volver. Entonces sentí una enorme tentación de acostarme allí y olvidarme de todo y morir. En ese momento, que es la parte que no escuchamos de la canción, sopla el viento, me lleva el sombrero de la cabeza, ¿no? Y digo, bueno, no puedo hacer, la vida sigue, ¿no? Y entonces yo sigo caminando, pero atrás dejaba aquel tilo que me decía, aquí encontrarás la paz que no volverás a encontrar en tu vida, ¿no? Eso es lo que dice el poema, con esa melodía absolutamente sublime, ¿no? Esta canción es muy curiosa porque los alemanes la han tomado como una canción casi popular, ¿no? Es como el famoso candombe del sabalero, ¿no? Sentados al cordón de la vereda, ¿no? Que la gente se olvidó que es de sabalero, ¿no? Sí. Es de todos. Bueno, con el título de Schubert en Alemania pasa lo mismo, ¿no?
Bien. En una entrevista que te realizó Cotelo en marzo, contaste que en tu juventud, cuando todavía querías dedicarte a la música, llegaste a participar de concursos de canto.
Sí, cómo no.
En lo que los participantes eran premiados con los aplausómetros.
Exacto. Mi querido y recordado Jorge Luis Orstein organizaba un concurso que se llamaba Guitarreada, ¿no? Donde participábamos jóvenes de aquella época, muy amantes del folclore, que era lo que estaba en ese momento un poco de moda, ¿no? Y yo fui la primera guitarra de oro, ¿no? O sea, la primera persona que ganó 4 guitarras, con lo cual te hago una guitarrita de oro como premio, ¿no?
Medio grande. ¿Los rusos? Tipo Tchaikovsky.
Bueno, digo,
rusos, los polacos.
Tenés músicos importantes en prácticamente todos los países, ¿eh? En la medida que te vas acercando al este, ¿no? La cultura empieza a cambiar y te empiezan a resultar un poco más difíciles de asumir desde una óptica occidental. Pero los rusos, y particularmente Tchaikovsky, que tú señalaste, que es muy latino, ¿no? Es muy occidental, ¿no? Gusta mucho, ¿no? Y en general hay una opinión, a mi juicio, bastante errónea sobre Tchaikovsky, ¿no? La gente escucha el Capricho Italiano, escucha 1812, escucha algunas piezas muy fáciles y se olvida el músico profundo y extraordinariamente patético, una de sus sinfonías se llama La Patética, precisamente, ¿no? Que es Tchaikovsky, ¿no? ¿No? Y desde luego Rimsky, Borodin, ¿no? O sea, son músicos rusos de tremendo nivel, ¿no? Stravinsky, ¿no? Ahora estaban dando la consagración de la primavera, bailado por el cuerpo de ballet de Sodre con Julio Boca, ¿no? Es una gran obra de Igor Stravinsky, ruso.
¿Y cuál es el último? ¿Cuál es el último gran compositor de este tipo de música?
No debe haber nacido todavía, ¿no? depende de lo que se entienda por este tipo de música, ¿viste?
Los nombres, cuando hablas de nombres,
claro,
¿no? Esos nombres que todo el mundo los conoce por más que no conozca su música.
Vos decís Brahms, Handel, Tchaikovsky, Beethoven, Wagner, ¿no? Bueno, ¿cuál es el más cercano, por lo menos, al siglo XX?
Mirá, en el siglo XX hay músicos formidables. Yo voy a mencionar a Gershwin, a George Gershwin, ¿no? Que es un músico de la primera parte del siglo XX. Uh-huh. O sea, nos separa casi un siglo de Gershwin, ¿no? Y eso es una limitación cultural mía. A mí la música más contemporánea en el plano de la música sinfónica o de cámara me deja de interesar menos. De que se rompe el tono y se rompe el atadero melódico, me inclino más hacia otras formas musicales, ¿no? Es imposible catalogar a Gershwin en la dicotomía clásico-popular, ¿eh?
Claro.
Porque son piezas jazzísticas de enorme jerarquía musical que las hace inmortales, ¿no? eternas, ¿eh? La Rhapsody in Blue, por ejemplo, ¿no? Que empieza con un célebre glissando del clarinete, ¿no? Eso es clásico o popular, ¿viste? Te rompe el esquema, ¿no? Y ese tío mío parece un músico fundamental en la historia de la música.
Podría ser el último entonces, Gershwin, capaz.
Digo, debe haber otros posteriores muy importantes. Por ahí te puedo mencionar a Lutoslavski, a Penderecki, ¿viste? Pero en realidad no son músicos que yo conozca ni que me lleguen demasiado.
¿Se podría meter a Piazzolla, ¿no?, en esa tradición?
Sí, pero sin duda. Sin duda, ¿no? Es decir, América Latina da 4 o 5 compositores de extraordinario nivel internacional. Entre los que yo conozco, que debe haber muchos que yo no conozco. Cito al mexicano Manuel Ponce, te cito a Héctor Villalobos, te cito a Vinicius de Moraes, y te cito a Astor Piazzolla. Dice, me quedan por el camino muchos, entre ellos nuestro Dardo Fabini, que a mí me gusta mucho, ¿viste? ¿No? Pero es...
Lincoln, quizás este artista que elegiste, de alguna forma tapó, por lo menos en esta zona del mundo, a los viejos nombres, y arrancó a partir de ese momento de su aparición una nueva etapa en la música, por lo menos en el Río de la Plata. Vamos a escuchar a Gardel.
Pero claro.
Viejo rincón de mi primero tango, donde ya me batió que me quería, guarida de 100 noches de fandango, que en mi memoria vive todavía. Oh, callejón de turbios caminatas, que fueron taitas del bandoneo, donde estará mi garzoñero de nata, testigo de mi amor y su traición. Hoy vuelvo al barrio que dejé, y al campanear no me da pena, no tengo ya mi pobrecita buena, mi rancho es una ruina, ya todo se acabó. Porque creí loco de mí, por eso di mi vida entera, también mi fe se convirtió en tapera, y solo siento ruina latir dentro de mí, de un tango el vaivén, la vida en amor, de un tango el vaivén.
Decía esto Lincoln porque para un neófito que capaz que divide del siglo XIX hacia atrás a estos grandes nombres que mencionamos, y a partir del siglo XX el primer nombre que uno le viene como músico es Gardel.
Pero claro, porque Gardel es la perfección en determinado género. Es decir, si yo me cierro en una cierta forma de la música, me privo de maravillas como esto que acabamos de oír, un hombre que en ese estilo alcanza lo más parecido a la perfección que uno puede llegar a concebir. Mira, te cuento una anécdota breve. Hace un tiempo largo, ya en casa de un amigo, Antonio Soto, que en este momento vive en Estados Unidos, cantante de ópera, nos reunimos varios aficionados al canto lírico en la clásica cabalgata de, mirá, esta aria la canta mejor Pavarotti, esta la canta mejor Domingo, esta la canta mejor Jussi Björling, esta la canta mejor Kraus, ¿no? ¿No? Y discutíamos, ¿no? Y escuchábamos, de repente uno se levantó, ¿no? Y puso una canción de Gardel, Por tus ojos negros, una canción de menos cosilla. Unanimidad absoluta. No se puede cantar mejor, ¿viste? Entonces, claro, desde luego que es clásico Gardel. De acá 150 años, de acá 1000 años, se va a escuchar a Gardel con la misma unción y el mismo respeto con que hoy se escucha a Caruso, ¿viste? Porque es perfecto en su estilo y en su repertorio.
Y ahí sí que venía dado por la naturaleza, ¿no? Gardel, digo.
Gardel estudió canto, ¿no? Era un hombre evidentemente muy talentoso naturalmente, pero él tomó algunas decisiones con Tita Rufo, siendo un célebre,
ya siendo Gardel
barítono, todavía era un chiquilín, ¿no? Trabajaba en el Teatro Colón de Buenos Aires como utilero, ¿no? Y un día estaba cantando y Tita Rufo se acercó y le dijo, bueno, ya que cantás, hacelo bien, ¿no? Y le dio tres o cuatro lecciones, ¿no? Y después hay un punto clave, cuando ya era Gardel, que es en un viaje en barco que él hace de América a Europa, donde había un piano, ¿no? Y él se pone a cantar, ¿sí? Y entonces aparece un señor y le dice, usted canta muy bien, ¿no? Pero usted está equivocado, usted no es tenor, ¿sí? Usted es barítono, ¿sí? Esa persona era el célebre tenor italiano Tito Skipa, ¿no? Y efectivamente, si tú escuchas las últimas cosas de Gardel, canta en tesitura mucho más grave, de las primeras, porque no era tonto y se dio cuenta que
tenía lo que razón,
era verdad, desde luego, ¿no? Ah. Ahora, siempre le puede gustar un poco más, un poco menos, pero siempre es perfecto, ¿viste? ¿No? Eso no quiere decir que necesariamente te tenga que producir entusiasmo. Por ahí te sentís lejos del repertorio, te sentís lejos de la sensibilidad de las canciones que él cantaba, aunque cantó tantas canciones que es muy difícil que alguna no te llegue, ¿no? Pero no cabe duda que no se puede cantar mejor que lo que él cantaba, ese tipo de género.
Bien, la última que elegiste es más acá en el tiempo todavía.
Los maestros por antonomasia.
Primero.
Otro de los niveles de la perfección, por supuesto en el estilo de que se trate. En la década de los 60, cuando estaba de moda el folclore en general y fundamentalmente el folclore del norte argentino, se discutía si los chachaleros, si los fronterizos, si los tucutucos, si los cantores del alba, y cuál era mejor, ¿no? Finalmente quedaron solamente ellos, los maestros, los clásicos por antonomasia, que se disolvieron hace 7-8 años, cuando todavía estaban en pleno uso de todas sus facultades. Ya no eran estos mismos cuatro, ¿no? Pero quedaba Sarabia, que era la columna vertebral del conjunto, ¿no? Entonces, en este tipo de repertorio son absolutamente perfectos. Y yo quisiera terminar mi participación en este programa, que tanto les agradezco, porque mi pasión es la música. Yo tengo muchas pasiones en la vida, pero la fundamental es la música. Lamentándome de la gente que se cierra en un determinado estilo y solo escucha eso y se priva de toda esa maravilla enormemente vasta que es la música, que llega de Bach a los chalchaleros, y hace o pone artificiosos obstáculos diciendo esto es clásico, esto no es clásico, esto es valioso, esto no es valioso. No, la música es una maravilla siempre que uno abre el alma y se deja invadir por su elocuencia, cualquiera sea el género que se practique. Y nos quedan muchas cosas en el tintero, nos queda toda la música norteamericana en el tintero, nos queda toda la música española y francesa, ¿no? Es decir, bueno, en fin, otro día.
La cantidad de mensajes que llegaron, por ejemplo, bueno, ¿y qué le parece Bartók, Orff, ahora?
Bueno, Orff es un músico.
Prokofiev.
Bien, Orff es un buen músico, pero es un músico menor, ¿eh? Es decir, se populariza mucho la Carmina Burana, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene nada que ver que fuera nazi, como algún pelotudo sale por ahí diciendo, era nazi, a mí que me importa que fuera nazi, ¿no? Es decir, es una valoración estrictamente musical la que estoy haciendo, ¿viste? ¿No? Es un músico menor, ¿eh? Ahora Bartók es un músico formidable, y Bartók es un músico que se inspira en el folclore húngaro, profundamente, todas las piezas de Bartók. Del concierto para orquesta al mandarín maravilloso, se basan en elementos folclóricos del folclore húngaro, ¿no? Que él, desde luego, trabaja y, refina.
Es interesante lo que contaste de Wagner, ¿no? Ese, bueno, como cliché, el músico preferido de los nazis, Wagner, si sería por la música, si sería solamente... Y contaste que tiene escrito algo en relación a los judíos, Wagner.
Pero claro, él escribió un opúsculo repugnante que se llama Los judíos y la música, ¿no? Donde dice, en la vida ha existido un judío que sea capaz de tener un sentimiento profundo, y dicen una cantidad de disparates absolutamente increíbles, ¿no? Lo único que se puede decir en...
Una especie de determinismo racial en relación a la
claro,
música.
Exacto.
Sensibilidad hacia el arte.
El nazismo no cae de casualidad, ni cae del cielo. Hay un fuerte sentimiento antisemita en Alemania, muy viejo, ¿no?
Sí. Y Barnier los en Europa, ¿no? En general también,
en Europa, sí. En general, pues lo encontrás en Shakespeare en el Mercado de Venecia, lo encontrás en Baker en alguna de sus leyendas, viste, lo encontrás en Dickens, en Oliver Twist, el personaje del judío Joaquín, ¿no? Es decir, se da prácticamente en toda Europa, ¿no? En el caso de Alemania se tradujo en la gran tragedia de lo que fue luego el lo que se llama la Shoah, ¿no? El Holocausto, ¿no? Y Wagner de alguna forma les dio pie con ese opúsculo que escribió, que un poco para buscarle algún tipo de justificación o de explicación, lo hace en un momento de gran calentura, ¿no? Cuando él suponía que Meyerbeer, músico judío, le había hecho reventar un estreno del Tannhäuser. Y entonces
o sea que encima fue por despecho,
un poco por despecho, y con esa cosa propia de los románticos, ¿no? De ir siempre al extremo, escribió esa inmundicia que escribió, ¿no? Al margen de eso, ¿no? Wagner era una mala persona, era mal amigo, era desagradecido, era muy poco sincero, ¿no? Era una pésima persona y uno de los músicos más geniales, más nobles y más elevados que jamás han existido. ¿Se pueden atar esas dos moscas con el rabo? Sí, se puede, por más que nos duela.
Hay que escuchar la música.
Claro, hay que escuchar la música y olvidarse de él.
Y a los nazis les servía por toda la épica germánica, ¿no?
Claro, y lo utilizaron. Los nazis utilizaron a todos los que pudieron. Yo te comentaba hace un rato que intentaron utilizar a Nietzsche, que debe ser la persona más antinacionalista que el pensamiento occidental jamás parió, ¿no? Salvo determinados escritos muy juveniles de él cuando era precisamente muy amigo de Wagner, ¿no? Ahora, en el caso de Wagner se presta porque Wagner escribió un texto violentamente antisemita. Ahora, no se debe olvidar tampoco que terminó su vida rodeado de grandes músicos judíos, que lo adoraban. Hermann Levy estrenó el Parsifal como director. Anton Rubinstein fue un cercano colaborador suyo. Mahler, el gran Gustav Mahler, fue a verlo a la casa, golpeó a la puerta, ¿no? Y cuando Werner salió le dijo: soy Gustav Mahler y soy judío, está todo dicho. Como diciendo, mi admiración está por encima de todos sus prejuicios.
Mirá. Lincoln, tenemos que despedirte, está lleno de mensajes, sobre todo de agradecimiento por tu presencia. Lincoln es un genio, uno de los faros de cultura que alumbra ánimo en la noche de nuestra degradación cultural. A las tertulias de nuevo ya. Tres abrazos, Fernando de la Blanqueada y Mancha. Pone.
Bueno, lamento que esta querido amigo tenga ese defecto, pero bueno, perfecto ni nadie, ¿no? Y entonces estoy dispuesto a tolerarle esa circunstancia. Y muchísimas gracias por los elogios.
Ya te vamos a invitar de vuelta para hablar de otros temas porque nos quedaron muchos en el tintero.
Gracias, Lincoln, y bueno, y para los demás, después de la tanda vuelve Suena Tremendo.
Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Y un último mensaje: escuchen música, la música que les guste, pero escuchen música, que es el arte por antonomasia, el arte más profundo y más fuerte que el ser humano concebía.